preguntaba si han escuchado o reconocen este logo, la música de Clara Emergencia. ¿Sí? ¿Y, no? ¿Y qué sabes del...?
Sé que es un movimiento global.
Sí, es un movimiento global.
Y acá en Chile se ha adherido y algunos agentes de la música, de la cultura, se han adherido a ese movimiento también y tomado algunas medidas que en su discusión se perpetúan. Hasta ahí más o menos manejo. Y claro, sé que probablemente en otros lugares, en otros países, se ha desarrollado más y ha tenido iniciativas como de mayor impacto.
Pero sí, exactamente. Es un, como lo dice el título, es una declaración que consta de principios que uno puede buscar en la web. Y en realidad tiene más, digamos, sobre todo un fin comunicacional. ¿Y por qué? Porque la música amplifica el llamado. Esa es la idea sobre la cual se basa esta declaración de la música en torno a la emergencia de la acción climática. No es lo mismo que yo esté aquí hablando sobre la importancia de la acción climática que venga, no sé, Pearl Jam a decirlo. O cualquier cantante de alcance internacional a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Porque yo evidentemente no llamo a nadie. En cambio, esos cantantes en el escenario de cualquier gira o participando en algún festival, está el público que asiste al festival, pero luego está todas las veces que se reproduce ese concierto en distintas plataformas digitales y todos los seguidores de cada una de estas personas. Y esto ocurre en la música, pero también ocurre con el cine. Brad Pitt apareciendo en campañas de súmate acciones climáticas no es lo mismo que aparezca yo diciendo súmate. Entonces, el peso que tiene esta declaración es sobre todo comunicacional. Es un llamado a la acción climática, eso es lo que es. Bueno, como les decía aquí, la idea es profundizar, entendemos el problema y cuál es el vínculo con la música. Y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, aunque hemos conversado ya, sobre cómo medir la huella y cuáles son las acciones concretas que se pueden tomar, considerando algunos ejemplos que nos sirven de referencia. Como les comenté, hay harta información disponible. Uno de los principales problemas de la era moderna es como diferenciar la calidad de la información. O sea, no es ya, el problema no es acceder a la información, sino que saber cuáles fuentes son verdaderas en el fondo. Pero aquí cualquiera de nosotros tiene esa capacidad de discernimiento. No necesitamos como educación al respecto como un niño o una niña que se está formando. Todos acá podemos saber la fuente, investigar sobre la fuente. Se los digo porque probablemente cuando yo les entregue las referencias no estén todas, pero hay muchas referencias que pueden ocupar y que están disponibles en la web, no solo para medir la huella, que como les digo, el ejercicio de la medición de la huella es un ejercicio técnico. Es un ejercicio contable. Mi intención no es que sepan o que salgan de aquí capacitados para medir la huella, sino que tengan los conocimientos necesarios para saber qué información o la magnitud de la información que se necesita generar y cuáles son los procesos con los cuales podrían comenzar para introducirse en la sustentabilidad de los eventos. Entonces, como les mencionaba, la huella de carbono es el principal indicador para que podamos evaluar el impacto de un evento musical. Yo estoy hablando, como les digo, circunscribir la industria de la música a la producción de eventos, pero también sé que la industria de la música incluye, por ejemplo, los sellos discográficos. Yo no lo incorporé acá, pero también es algo que está estudiado. Por ejemplo, solo un gráfico a la rápida que vi en relación entre Spotify, la producción de un vinilo, y ahí entre medio un CD y algo, no sé, unos formatos que no conozco. Pero, por ejemplo, Spotify genera mucho más toneladas de CO2 que la producción de vinilos, pero la producción de vinilos genera mucho más plástico que, o sea, Spotify así, nada. Spotify, sí, pues Spotify. Ponen Spotify como una de las plataformas. Hay varias plataformas, pero como uno de los formatos a los cuales uno accede a la música. Ahí yo no me metí en ese mundo, pero evidentemente que también hay todo un universo que uno puede abordar ahí, pero sobre todo en realidad está relacionado a los recibos, a los plásticos que se generan a través de la producción de vinilos u otros formatos o soportes en los cuales uno puede escuchar música. Y entonces la huella de carbono es un indicador de impacto, eso es lo que hay que recordar. ¿Y qué nos dice? Nos dice cuántas toneladas de CO2 equivalentes generamos, considerando energía, transporte, residuos y materiales. ¿Y por qué es importante medirla? Porque al medirla instalamos o dimensionamos el impacto que generamos y es el primer paso, como les he dicho, para poder reducirla. Si no sabemos cuánto generamos ni cuáles son nuestras principales fuentes, vamos a tirar dardos al aire. Entonces es importante medirla, es importante identificar cuáles son nuestras principales fuentes para que nuestro plan de gestión de reducción y de compensación de la huella de carbono, es decir, de cómo podemos reducir la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes o cómo podemos compensar, lo que es imposible reducir, como yo les contaba el viaje del cantante o la cantante al país. No podemos teletransportarla, no es un holograma, no podemos. Y acá hay un esquema en el cual uno puede ver, digamos, los pasos para medir el carbono en un evento. Lo primero y que comentamos con la Fran es la recolección de datos. Sinceramente, es la parte más difícil, la más complicada, porque como bien sintetizó nuestro amigo, que no me acuerdo, les dije no me acordaba los nombres, pero ¿lo puedes repetir? Pablo. Como lo sintetizó Pablo, efectivamente es uno de los talones de Aquiles para poder medir o en realidad reducir las emisiones o compensarlas, que son las acciones principales que uno puede considerar de sostenibilidad en un evento. ¿Y por qué? Porque es un problema cultural. No tenemos incorporado en el proceso de producción de un evento la recolección de los datos que necesitamos para calcular la huella. Es un proceso, como cualquier cambio cultural, es un proceso lento, lento. Necesita ser instalado, pero hay una urgencia climática que nos obliga a actuar rápido. Entonces ahí tenemos un dilema sobre cómo actuar. ¿Cómo nos movemos más rápidamente para poder responder a este desafío planetario? Y pensar en las generaciones futuras, pensar en el otro más que humano, no solamente en nosotros, en otros seres que nosotros normalmente no estamos considerando al momento de la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de datos o los ámbitos de datos que necesitamos medir? Transporte, que es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Alimentos, energía eléctrica, montaje y material utilizado. ¿Cuántos asistentes están asistiendo al evento? Residuos. Para cada uno de los ítems que uno recoge, de datos que uno recoge, tiene un factor de emisión. ¿Qué es el factor de emisión? En términos muy sencillos, tiene que ver con la adecuación del producto o el servicio que tú estás midiendo a la realidad del país. Entonces, existen tablas que te ayudan a eliminar, esto se lo explico un poquito antes, a factorizar o a eliminar el error que podría haber en el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque tú no puedes, por ejemplo, si este vaso, claro, con esto reducimos el número de vasos porque yo lo voy a ocupar más de una vez. No es un plástico de un solo uso, lo ocupo más veces. Pero ¿dónde fue hecho este vaso? Probablemente fue hecho en China. Yo no creo que haya industrias de vasos acá, o capaz que sí, pues, pero es más barato comprarlo en China que comprarlo acá en el país. Entonces, cuando uno ocupa los factores, si IMI Chile compró el vaso en Chile, se aplica un factor para como recalcular el total, porque si tú lo compraste en China, este vaso emite más CO2 equivalente que si tú lo compraste acá. Y ahí para eso están esos factores y hay tablas y normalmente hay, porque los factores tienen que estar, son estándares, y esos estándares tienen que estar validados, o sea, certificados. Uno no puede, por ejemplo, no puedes ocupar cualquier ejercicio que haga un académico en la universidad que puede estar súper bien hecho para la industria chilena, si es que no tiene la certificación que permite las normas ISO en este caso. Se debe medir en todas las etapas del evento. Esto es súper complicado también, porque como decía la Fran, llegaba al final del evento cuando empezaban recién a preocuparse de recolectar los distintos datos e identificar las distintas fuentes de información. Es un ejercicio imposible si lo haces ahí. Debería estar acá listado en este cuadrito, porque de hecho está el merchandising, la difusión, que si haces difusión digital, lo imprimes, también cambia el tipo de papel, si es que los gramajes del papel, si es que es todo color, el número de copias, sí, debiera estar. Y bueno, en las etapas están diseño, producción, montaje, desarrollo, desmontaje. Como les decía, es algo que uno debe planificar. La recolección de datos debe estar en la planificación del evento para que no se acumule los datos que tenga. Es como dejar la tarea para el final. Bueno, y con todo esto, lo que uno obtiene es la foto del momento, la línea base, y con ese diagnóstico, línea base o foto, tú planificas la acción. Por eso es tan relevante. Y hablamos de CO2 equivalente, pero todavía no hemos visto muy bien qué es lo que es. Lo primero es que es una unidad de medida que es común al cambio climático. Como vimos, existen distintos gases de efecto de cambio climático. El CO2 es uno, pero está el metano. El metano, por ejemplo, acá en la nubecita, tiene un número de 28. Significa que es 28 veces que calienta 28 veces más la atmósfera que el CO2. Entonces, una tonelada de metano es igual a 28 toneladas de CO2. ¿Sí? Y así con todos los gases. Está el sulfúrico, el óxido nitroso, acá el 265, y los fluorcarbono, uy, se me olvidan los nombres. Pero lo interesante acá, o sea, más que lo interesante, lo importante es que recuerden que las toneladas de CO2 equivalentes es una unidad de medida común y en el fondo tú transformas la capacidad de calentamiento que cada gas tiene en función de las unidades de CO2 equivalente y transformas todo. Entonces, el metano que proviene de la ganadería, para no medirlo en metano y medirlo en la misma unidad, haces la conversión y se transforma. Y están todos los gases de efecto invernadero estimados, por lo tanto no es complicado hacerlo. Entonces, lo que hace el CO2 equivalente es te permite comparar la comparación de los distintos gases de efecto invernadero con este distinto poder de calentamiento. Y lo puedes ingresar como una única moneda en común. Es lo mismo que el pasar de dólares a pesos chilenos, es la conversión de una unidad de medida. Chile tiene implementado el programa de gestión del carbono a través de Huella Chile. no sé si alguien lo conoce. Huella Chile es la manera en la que los eventos, en este caso, pero también las organizaciones, pueden certificarse. Y existen distintos niveles de certificación, que son 4. El primero es de cuantificación, es decir, cuando tú logras ingresar todos los datos que pide la plataforma, te certificas en el grado 1, por decirlo así, el más básico, que es de cuantificación, y te dan este sello. Yo no sé, Lollapalooza es uno de los que está más avanzado, pero ni siquiera, yo no sé en qué situación esté, probablemente la Franken sabría, pero hasta hace 2 años por lo menos atrás, todavía, creo que hace 2 o 3 años atrás, todavía no podía certificarse porque todavía no podía medir totalmente la huella, para que tengan una dimensión de lo difícil en realidad, lo difícil que es, pero es sobre todo por esto más cultural que les menciono. Y luego está la reducción y la neutralización. Con la reducción, en el fondo, ¿cuáles son las acciones que implementaste para reducir desde tu línea base, que es la cuantificación? ¿Cuántas toneladas de CO2 equivalente redujiste? Y la neutralización es cuando ya incorporas la compensación, es decir, no solo reduces, sino que también para lo que no pudiste reducir, lo compensas con acciones que capturen el CO2. Ah, y la última dice excelencia en la gestión. No alcanzo a leer, sí. Pero supongo que ya está... la verdad no sé qué es lo que te certifica la excelencia en la gestión. A todo esto, Huella Chile, ustedes pueden acceder, también tiene todo súper disponible, toda la información súper disponible. Huella Chile es la guía para que ustedes puedan ingresar sus eventos a todo el sistema de certificación, y es como el instrumento oficial del país para certificar eventos. Habíamos dicho que las principales fuentes son transporte y energía, y luego residuos y materiales. Y acá está esta guía que está con esa van, que es como el símbolo del Green Touring Guide. Y tiene una serie de lineamientos que orientan a los festivales para mitigar el cambio climático. Entonces, ¿qué significa mitigar? Mitigar significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en cuanto al transporte, cuando dice transporte sustentable, una acción podría ser promover buses de acercamiento o el carpooling, llenar los autos con la totalidad de capacidad y generar estos mecanismos seguros en los que yo, dueña de un auto, facilito el traslado de otros asistentes a los eventos, o descuentos en transporte público. Esas son acciones a las cuales uno puede dirigir el transporte. En otros lugares también instalan bicicletas públicas, públicas entre comillas, de libre uso, con sistemas de seguridad en los que de alguna manera, no sé, la bicicleta tiene que volver. Ahora también puede ser que en Chile esas cosas no, realmente no sé si funcionen tanto, pero esto es en países donde no se roba. En energía tú puedes mitigar con generadores eléctricos, paneles solares, lo que estábamos hablando. En materiales para el merchandising pueden ser circulares, los vasos reutilizables, instalar los sistemas de separación para reciclar distintos tipos de materiales y compostar. Cada acción cuenta. Hablamos de mitigación recién, que es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten, pero también debemos adaptarnos. El cambio climático no es algo, va a seguir aumentando la temperatura. Lo que queremos prevenir es que no lleguemos a un umbral. Y para poder adaptarnos a estas olas de calor, por ejemplo, que es uno de los principales factores que afectan el desarrollo habitual de un concierto. Ahí hay una fotografía en la que están todos con paraguas en un concierto, para el sol. En este caso, los festivales o los conciertos lo que hacen son más bien protocolos, o sea, qué hacer, qué debes hacer frente a olas de calor o lluvias, y también la disposición de surtidores de agua. La entrega de vasos también, pero la disposición de surtidores de agua abundantemente, o sea, no debe haber puntos de la... En la planificación del uso del espacio hay que identificar espacios que son claves donde hay mayor circulación, hay que estar pendientes que los dispensadores tengan agua, hay que evitar el uso de vasos, porque yo he visto, claro, dispensadores, pero lugares donde están los vasos que se supone que son compostables, que yo en realidad, no es difícil porque la gente no tiene, ocupa el vaso y lo bota. Y claro, es compostable, pero el volumen de vasos que ocupaste y todo el costo energético que se ocupó para fabricar esos vasos es algo que uno tiene que pensar. Cuando uno se mete en esto, tienes que pensar en el ciclo de vida de los productos desde que se fabrica hasta que se elimina. Claro. Es complicado.
Es complicado. Sí. Estoy pensando en qué manera uno puede ir generando distintas estrategias que sean más de reducción de la huella, pero es súper difícil como tratar de buscarle la reducción.
Sí, es súper complicado. Yo aquí termino presentándoles la cosa, pero es difícil... buscar, además, o sea, si uno piensa en lo que más mueve la brújula respecto a la huella, que es el transporte o la energía que se ocupa para los escenarios, es caro. Luego, respecto a los residuos, es complejo la operación. Es más barato en relación al costo del transporte, pero es complejo. Cómo operacionaliza. Después en el taller la idea es que trabajemos en poder identificar esas acciones. Es como tratar de llevarse como el ejercicio de la aplicación de los contenidos que hemos visto, digamos, como para reflexionar después en todo el quehacer que tenemos. Sí, no dejan entrar botellas. Sí, ahí en realidad, especialmente en eventos, tenemos muchas deficiencias respecto a la reducción de la huella. Bueno, el ejemplo que das es bien gráfico, y ahí lo que uno debiera hacer, digamos, uno, yo siendo parte de la industria de la música, es buscar espacios de incidencia en política pública. Porque, por ejemplo, respecto a la medición de la huella, lo que se ha hecho es llevar las metodologías de organización a las metodologías de evento. Y no calzan perfectamente porque son cosas distintas. O sea, el evento es un momento. La organización está ahí años, por dar un ejemplo en la diferencia. Y lo que se ha hecho es que los que trabajan en las metodologías para la recolección de datos y lo que Huella Chile finalmente pide, lo que se ha hecho es tratar de asesorar, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente, para que adecue las metodologías de medición de huella a las características propias del evento. Y hay buena recepción. En general hay buena recepción, de hecho se van actualizando bastante seguido, por lo tanto uno tiene que estar ahí como al día. Yo no me dedico a esto, pero gente que se dedica tiene que estar actualizándose bien seguido porque van cambiando las guías o los manuales justamente por esto, porque están adecuándose. Como es algo nuevo, en general, en el país, es importante que ustedes como productores, gestores, participen o busquen... participar en los espacios de incidencia en política pública. Se abran el camino en ello, porque el Huella Chile es un programa pobre. O sea, creo que hay, no estaría mintiendo, pero deben ser 4 personas, 5, no más de 10 las que trabajan en el programa. No tienen la capacidad para estar ahí en todo. Entonces, tienen muy buena disposición a recibir recomendaciones respecto a cuestiones como la que señalas tú, que podrían como significar obstáculos a la reducción de la huella, que es finalmente lo que piden. O sea, ahí lo que yo te sugeriría es como acercarte, una vez ustedes midan la huella y entre medio vayan teniendo propuestas para la reducción de la huella y se encuentren con estos como obstáculos de política, de normativas más bien en este caso, sean comunicadas y se busquen soluciones. Pero es complicado. Todo esto, en realidad, yo creo que es súper complicado. Acá hay otro ejemplo de un festival en Dinamarca. Destaco el hecho de que sea una organización 100% sin fines de lucro, porque es 100% fines de lucro, pero no es que no recolecten plata. Lo que hacen ellos con la plata que recolectan, la invierten en proyectos sociales. Y ahí, ¿qué hacen? Reducen, no reducen huella, compensan huella. Entonces, con la plata que colectan, financian organizaciones que estén realizando acciones de restauración de bosque o reforestación, pero en general enfocado a organizaciones de base comunitaria. Ellos ocupan también energías renovables, los vasos retornables o reutilizables, y también tienen estas políticas de movilidad sustentable. Si se dan cuenta, en general, son más o menos las mismas acciones en todos los festivales. O sea, no hay que inventar la rueda. Y por eso les sugiero que bueno, tienen mis datos de contacto, si no los anotan, se los puedo dar. Y los puedo, podemos juntos buscar las referencias, revisarlas, qué sé yo. Podemos también tejer esas redes e ir avanzando en esto. Yo, en realidad, me dedico a temas de conservación biológica. Esa es como mi área de trabajo, pero desde que estoy con Fluvial, que he estado metida en esto, ahora estamos postulando un proyecto con Huella Activa, que es una empresa chiquitita de una chica allá de Valdivia, que trabaja justamente con eventos, y así que me he ido metiendo, y por eso también de manera muy abierta les ofrezco que si quieren me escriben y podemos ver cómo podemos seguir trabajando juntos. Acá está este otro festival, que es este Festival de Música Electrónica en Países Bajos. Y este festival tiene una cantidad de voluntarios para montar los escenarios, por ejemplo, o desmontarlos. Bueno, y entre los voluntarios o voluntarias aparecen estos tres chicos que son son basureros, en el fondo, que andan todo el rato con esas como tachos de basura portátiles, no recogiendo la basura, no solamente recogiendo la basura que hay en el lugar, sino que además previniendo que las boten. Entonces van y se acercan en este festival acampan, y ahí también tienen medidas súper como prácticas para no contaminar. Ahora, uno dice Chile versus los Países Bajos, en términos culturales. Bueno, yo me metí a estas páginas oficiales del festival, y uno ve que las acciones son súper puntuales también, y son súper, muchas de ellas uno podría decir básicas, que tienen que ver con lo que estábamos hablando, con la concientización. Cosas como tú puedes, así, tú puedes no botar la basura a la calle, al lugar. Y entonces, no estamos tan lejos, pues. Estamos más o menos ahí en el mismo lugar, uno podría como proyectarlo. Y ellos han estado trabajando con esta idea de circularidad, que es lo que vamos a ver en el taller más tarde, que en el fondo es cambiar la idea de los residuos. En la idea de circularidad no hay exactamente residuos, los residuos son considerados como un error. Llamarlos así y si en tu cadena de producción hay residuos. Porque en general lo que hay que cambiar, el giro que hay que dar es que al no haber residuos, tú siempre tienes insumos que circulan en tu sistema, ya sean estos materiales o energéticos. No, no hay pérdidas. La idea de la circularidad es evitar llevar residuos al vertedero, por ejemplo. Y ellos justamente tienen 0% residuos al vertedero. Mezclan mucho, o sea, es música, pero además tienen muchas acciones de arte. Hacen concursos de arte, entonces yo no incluí la foto, pero había una foto, una escultura hecha con un soporte de metal que contenía la basura que se generó en el festival para que la gente cuantifique, dimensione a escala real la cantidad de basura que se genera. Y eso lo habían hecho en secuencias, entonces se podía ver cómo han reducido a partir de la implementación de acciones esa basura. Y luego está Lollapalooza con estas zonas de compostaje y reciclaje, tienen esta campaña de Rock and Recycle, que, claro, yo no me voy a meter ahí, como pero se los dejo planteados, en los cuestionamientos éticos que uno puede hacer. Pero ver al McDonald's en un festival participando en estas campañas de compostaje, igual me mueve un poco el piso, es como, ¿qué pasa ahí? Y lo otro, por ejemplo, el Lollapalooza, que bien que genera acciones, yo felicito eso, pero también hay acciones que son medias parciales, o sea, te dan el vaso, pero abren la lata para rellenarte el vaso. Y la lata, claro, y entonces, ¿qué cuenta ahí? Porque en vez de tener estos dispensadores de bebidas tipo chop, que no genera, cambias el barril que se puede reutilizar. Pero no, pues lo hacen con las latas. Y quizás ahí, no es sea Lollapalooza, quizás hay normativas, no tengo idea, pero a lo mejor hay un cuello botella con que sea algo más normativo. Así como no dejan entrar botellas, a lo mejor prohíben, qué sé yo, el uso de barriles. Pues. No tengo idea, no lo sé. A lo mejor no pasa, no es así, y es una opción de mercado. A lo mejor la Coca-Cola auspicia y auspicia así nomás. No, ahí hay, el mercado siempre está sobre todo. Y ahí no sé qué podría ser, pero es llamativo que hagan, digamos, que existan esas contradicciones, sí. A diferencia de este otro, que no tiene eso. Pero ahí de nuevo está la crítica a nuestro país en realidad, pues a cómo se fomentan estas prácticas, qué hay detrás de estas prácticas. Y está bien cuestionarse. Y bueno, los beneficios de la acción climática en la música a largo plazo se reducen costos. Requiere una inversión alta de capital, pero a largo plazo se reducen los costos. Mejora la imagen y la reputación del festival, atrae auspiciadores verdes, cada vez hay más eventuales auspiciadores verdes que pueden ser empresas o fundaciones o estas típicas fundaciones principalmente, por ejemplo, Estados Unidos con Pew u otras que están interesadas en reducirlas, digamos, en financiar acciones o actividades que reduzcan huella. También conexión con nuevas audiencias, entre otros. Después también, en la otra parte vamos a ver, vamos a profundizar un poco sobre estos beneficios de la acción climática, pero sobre todo oportunidades más que beneficios. Y bueno, y por último, la música puede ser un motor, digamos, en esta tendencia de cambio climático. Como mencionábamos, a partir de esa campaña comunicacional de... no me acuerdo el nombre ahora, el que lo vimos recién, el de la urgencia climática, la música declara emergencia, tiene un tremendo poder de convocatoria. Podemos hacer nuestros eventos más sostenibles, no solamente vamos a reducir la huella, sino que también vamos a inspirar a otras personas a ser parte de esta transición, hacia un futuro que sea más justo, que sea con menos carbono, con menos emisiones de gases de carbono. Somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Y con esto cierro la segunda parte. Y de nuevo están esas referencias que no son todas, entonces después las voy a mejorar. No sé si quieren comentar.
Sobre las dimensiones de los eventos, porque de alguna forma también veo que se instaura desde una lógica más amplia, que le encuentro la lógica del porqué, más si bien también reconectar un poco como con las prácticas comunitarias que pueden tener distintos territorios donde a veces la magnitud no es la misma que se vive acá en Santiago. Y eso puede tener otro tipo de impacto en cuanto al abordaje de un evento masivo que... Vuelvo a decir, en las dimensiones santiaguinas quizás no tiene la misma masividad, pero sí puede tener un impacto desde otro tipo de prácticas que se puedan llevar, donde se puedan contener ese tipo de cosas, como los dispensadores, zonas de reciclaje, qué se hace después posteriormente con toda la materialidad que queda dando vuelta. En cuanto a lo que decías anteriormente sobre estas certificaciones que se pueden ir tomando, ¿existe algún filtro, algún criterio en el cual esta dimensionalidad también pueda variar en cuanto a lo que se puede hacer?
El programa de Huella Chile, en el fondo, lo que hace es estandarizar. Y entonces aplica la misma lógica o modelo de certificación sin tener consideraciones territoriales. Sí. Yo creo que es súper relevante el punto que tú indicas y que también debiera ser materia de política pública porque los impactos son distintos y probablemente las acciones que se deban tomar también sean distintas y tengan propósitos distintos. A fin de cuentas, cuando uno habla de sostenibilidad, no solamente, por supuesto, estamos hablando de la sostenibilidad económica, ni tampoco solamente de la sostenibilidad ambiental, sino que también es la sostenibilidad social. Y ahí el fortalecimiento del tejido social es súper relevante. Y si tú ves en toda mi presentación, en general, excepto cuando hablé del festival de los Países Bajos, el festival electrónico, o no me acuerdo cuál, el de Dinamarca creo que que no tiene fines de lucro, en general no aparece mencionado ese punto dentro de las acciones de los festivales, pero probablemente porque tenga que ver con esta, como dices tú, la escala del evento. Yo no sé, por ejemplo, el Lollapalooza, que es un mega evento, si es que desarrolla acciones de este tipo, acciones sociales. Yo sé que estuvo por reglamentación, sujeto a participación ciudadana y tuvo que escoger un nuevo lugar para poder hacer el festival. Pero eso es una obligación legal. No es lo mismo que vincularte con el entorno en el cual se desarrolla el evento y potenciarlo, o así como se regenera el ecosistema natural, también regenerar el tejido social.
Sí, retomo el tema de la dimensión. Creo que son diferentes tipos de eventos, ¿cierto?, que pueden ser analizables de diferentes formas. No es lo mismo analizar Lollapalooza que un evento, por ejemplo, comunitario o municipal. ¿Ya? En los eventos municipales existen diferentes oficinas, ¿cierto?, donde estos conceptos sin duda que podrían llevarse a cabo. Ya sea teatro, música, ¿cierto? Hablábamos sobre la diversidad geográfica de este país, ¿cierto? Y en ese sentido yo he visto muchas municipalidades de eventos, ¿cierto?, donde este tipo de conceptos se aplica de alguna u otra forma. Por lo tanto, si es una política pública, ¿cierto?, y está esta unidad, ¿cierto?, el nexo de gestión, ¿cierto?, de llegar a generar una capacitación en cada municipio sería particularmente una medida bastante básica, bastante abordable, y también parte de lo que es la planificación o la programación de un político, ¿cierto?, que se, se postula para alcalde. Por lo tanto, como muchos gestores acá, me imagino que están de acuerdo de que se puede lograr, ¿cierto? Teniendo en cuenta la magnitud comunitaria, popular, ¿cierto? De actividades no tanto musicales, sino que culturales, ¿cierto? En espacios y comunidades artísticas definidas.
Respecto a uno de los puntos que señalas, a partir de la política marco de cambio climático, que es el instrumento legal que Chile, digamos, mediante el cual Chile asume los compromisos que adquiere a nivel internacional, obliga a las comunas a tener planes de acción comunal. Lo bueno de tener esos planes de acción comunal es que este año, creo que el 2025, no me acuerdo si el 2024 o el 2025, el compromiso que lo cumplió el país era que todas las municipalidades de las comunas del país debieran tener sus planes de acción comunal. Entiendo que llegó a la meta de tener todos sus planes de acción comunal. Pero están los planes de acción comunal que fueron licitados, el diseño de los planes de acción fueron licitados por el Ministerio de Medio Ambiente a consultoras, universidades, dependiendo de la región quien se lo adjudicaba. Pero el problema que lo mencionas tiene que ver con que los funcionarios municipales no tienen la formación, porque en general, yo diría que recién ahora las universidades están integrando en sus mallas curriculares temas como estos. Entonces los trabajadores municipales, así como en todas las esferas en general de desempeño profesional, no tienen las capacidades, y así como yo les estoy contando y ustedes están viendo, es el mono es súper complejo. Y uno normalmente se abruma, no sabes por dónde agarrarlo, por dónde comenzar. Entonces, lo que está pasando actualmente es que los municipios tienen los planes de acción comunal, y yo lo menciono porque justamente los eventos que se desarrollan pueden contribuir al cumplimiento de las acciones que se plantean en estos planes de acción comunal. Pueden, fácilmente. Pero no, el plan de acción comunal en este momento está como una burbuja aislada dentro de cada municipalidad. No saben cómo ejecutarlo, no hay presupuesto asignado para la ejecución de los planes de acción comunal, porque se basa mucho en la articulación y en la gestión. O sea, hay presupuestos, porque muchas de las cosas tienen que ver con cambiar la forma de hacer. No necesita más financiamiento, sino que hay que hacerlo de otra manera. La misma persona, con los mismos recursos. Pero muchas veces, o sea, lo que yo veo que está pasando es que no están las capacidades instaladas. Programas como esto de Corfo, que lo que busca justamente es generar capacidades, podrían o deberían estar orientados también a los municipios para que puedan agarrar estos planes de acción de cambio climático y, por ejemplo, tú que estás allá en el Maule, tú ir a la municipalidad y que la municipalidad inmediatamente entiendan que todo lo que tú estás proponiendo respecto al evento cultural que quieras hacer puede tributar al plan de acción comunal. Porque así debiera ser. Pero estamos en un momento en que recién están los planes de acción elaborados a escalas comunales y no están las capacidades de los trabajadores municipales para poder hacerse cargo de esos planes de acción comunales. Está la política pública, pero no están las capacidades instaladas. Y no se hizo de manera paralela. No se trabajó en instalar las capacidades. Entonces ahora, por ejemplo, en el caso de la región de Los Ríos, el Seremi de Medio Ambiente está bastante como ocupado, por decirlo de una manera, tratando de gestionar recursos del gobierno regional para poder generar estas capacidades en los funcionarios municipales que están a cargo de los planes de acción, porque hay puntos focales en cada una de las municipalidades, pero también preocupado de poder generar redes, porque uno dice está la comuna, pero la comuna no está realmente aislada. La comuna interactúa con las comunas vecinas De todas las maneras, o sea, el transporte es un medio de comunicación, la energía, las personas, las aves, no sé, están comunicadas de distintas personas, de distintas maneras, pero los municipios actúan de manera aislada, sin conexión con el otro. Y un punto súper relevante para poder, digamos, ser más eficientes en el uso de los recursos, no solo económicos, sino que también humanos, es poder trabajar de manera coordinada. Entonces, el Seremi de Medio Ambiente de Los Ríos está buscando justamente que exista ellos en general se habla de gobernanza, de una especie de gobernanza del cambio climático entre estos distintos puntos focales de los municipios. Ahora yo no sé muy bien hasta cuándo duran, porque en general los planes duran 4 años. Entonces, capaz que termine el plan y terminen las capacidades instaladas, cambiemos de gobierno, el otro gobierno no le interesa el cambio climático, los planes. No, esas cuestiones son súper difíciles de prever, pero en el escenario actual, hoy, la cosa está así. Están los planes de acción comunales, los trabajadores municipales no saben cómo agarrar ese plan, no saben cómo ejecutarlo, normalmente le agregan funciones, no es que contraten a otro, le agregan funciones a una de las personas que trabaja ahí. Y es esa misma la que va a tener que recibir capacitaciones para poder hacerse cargo. Lo más probable es que así como antes no había oficina de medio ambiente en las municipalidades y ahora sí las hay, y no solo una persona, normalmente trabajan muchas personas, no sé si muchas, pero por lo menos 4 o 5 personas. Lo más probable es que en cambio climático, si es que sigue la urgencia y el reconocimiento del cambio climático como... digamos, una acción a la que nosotros debemos atender, en los municipios crezca. Entonces, yo creo que depende de cómo la visión que pueda haber del nuevo presidente de la República respecto al cambio climático. No sé si alguien quiere.
Y con respecto a eso último que decías, que no existen presupuestos para este tipo de acciones, pero si existen los planes, ¿se podría hacer una vinculación de repente con los fondos de desarrollo regional o con los GORES para poder cruzar estas implementaciones en eventos?
Sí, eso es actualmente el camino que se está siguiendo. Ahora lo más probable es que sí existan, o sea, digamos, sí, insisto, si sigue siendo reconocido el cambio climático como... un problema que Chile quiere atender, lo más probable es que exista presupuesto. Es que no solamente se pueda gestionar a través de los presupuestos de los gobiernos regionales, sino que se asigne formalmente presupuesto a los municipios para ejecutar el plan de acción. Lo que pasa es que aparece el plan de acción, pero no apareció en las glosas presupuestarias. Pero lo más probable es que sea incluido dentro de las glosas presupuestarias siempre y cuando, en este caso, los alcaldes, los gobiernos locales, lo asuman como parte de las acciones. Ahora, por ley están obligados. Si tú me preguntas, por ley están obligados porque está la ley marco de cambio climático, que es el instrumento legal que obliga a que, lo dice claramente, después lo vamos a ver en normativa. Pero es un instrumento normativo. Por lo tanto, están obligados. Lo que pasa es que pueden cambiar las decisiones o las voluntades políticas de más alto rango, quiero decir. Pero sí, y están generándose mecanismos de financiamiento para las acciones de cambio climático. O sea, ahora no hay financiamiento, pero lo más probable es que sí exista financiamiento en este escenario. Si no hay más preguntas o comentarios, no sé, ¿quieres comentar algo? ¿No? ¿Qué te vi a ti, Seba? Ay, me acordé de un nombre.
Sí, pero un poco fuera de la discusión como del último punto, más bien porque lo mencionaste muy brevemente en la exposición, y es que, claro, me preguntaba, en general, todos estos casos que tú estás mostrando, que son casos en que se están tratando de aplicar dentro de la industria de la música, consideran como actividad principal el evento, ¿cierto? El evento en vivo, digamos, porque probablemente es la que tiene más impacto. Me preguntaba cómo se aplicaba eso como quizás en otras prácticas de la cadena de valor de la industria de la música o de la cultura en general, si es que hay casos de eso, si es que en verdad quizás no tienen tanto impacto, entonces quizás por eso no se mencionan en general, pero bueno, me quedaba esa duda en realidad.
Yo creo que existen. El sesgo fue mío. Yo busqué festivales, eventos de este tipo, conciertos. No busqué algo distinto para la preparación de la presentación. Entonces realmente no podría darte como una respuesta con seguridad sobre lo que pasa ahí. Habría que hacer una búsqueda y ver más o menos cómo está. Ahora yo creo que la tendencia va para allá. O sea, los teatros, quizás menos visible o más lento, pero en general hay impacto cuando se trata.
Claramente cada uno tiene su impacto.
Sí.
Probablemente el evento en vivo tiene una mayor magnitud y llama más público.
Pero tú cuando hablas de otros eventos, ¿me das un ejemplo?
No, es que no es el evento en vivo, pero como otras actividades dentro de la misma industria. Al final, porque al final, lo pienso, porque no sé, hay ejemplos de artistas, así como tú mostrabas, artistas grandes que trataban de hacer que sus actividades fueran más sostenibles. ¿Mm? También lo veo desde artistas independientes que tratan,
sí,
de pensar así como una super escala, una escala muy, muy pequeña, digamos, pero tratan de plantear así su proyecto.
Sí.
Y eso lo ven desde, no sé, desde cómo gestionan su ensayo.
Sí.
Sí. Tiene sus contradicciones, pero por eso me preguntaba si quizás hay como referencias.
Sí, yo no profundicé tanto en como la búsqueda de información, me lo pregunté también. Yo creo que habría que hacer el ejercicio y revisar, porque lo que tú planteas es el escenario ideal en realidad. O sea, está el evento, pero no es solo el evento. De hecho, justamente con Fluvial, cuando comencé a trabajar con ellos, yo quería, así, ya, pero ¿desde cuándo están organizando? Les preguntaba, ¿desde cuándo están organizando el siguiente festival? Bueno, desde que termina este. Y yo, ya, entonces hay que medir desde ahora la huella. Y claro, eso era lo que yo quería, pero por ejemplo ni el programa Huella Chile te pide eso. El programa Huella Chile establece como 2 meses antes como la preproducción, aunque el festival se esté organizando un año antes. Entonces no sé realmente el alcance de las medidas, ni quienes estén como profundizando en estos otros ámbitos de, en este caso de un evento, pero de otras acciones o actividades culturales. No lo conocí. ¿Pablo?
Sí, no sé si en esta de discusión, pero por lo menos lo que yo conozco, es como si lo que tiene que ver con derecho a autor, ¿cierto? Licencias. Y últimamente también se denomina el Music Tech, ya que IMI entrega de alguna forma informes, ¿cierto? En estas cuatro líneas, ¿cierto? Que involucra lo que es la industria musical. por ahí podría ir, por el Music Tech. Sería como, es como el desarrollo de tecnologías innovadoras, ¿cierto? Que tienen que ver con, de alguna forma, con la creación artística, tecnológica, científica, ¿cierto? Para el desarrollo de la industria. Entonces, bajo estas cuatro vertientes, claro, el análisis sería un poquito más profundo, ¿cierto? Sí. Y mucho más complejo.
De hecho, yo acá solo ocupé el ejemplo de la industria de la música con los eventos en vivo.
Claro, claro.
No me metí en nada más, pero vamos a ver que en la, perdona por interrumpir, que en la hoja de ruta del 2040 de economía circular, uno de los ejes de acción es innovación.
Claro.
Es claro. Justamente innovación tecnológica.
Claro, básicamente yo me es sobre los informes que entrega IMI, que son, uh-huh. que son muy importantes, son súper claro, ¿cierto? Para poder seguir describiendo, ¿cierto? Lo que es la industria musical.
Pero voy a pedirlos para ahí identificar quizás algunas como espacios donde se puede incidir. En
sin duda, sin duda. Pero lo dejo abierto, ¿no? Súper. Como
no, y además súper útil para el taller que vamos a hacer después. Porque como les digo, yo solo me enfoqué ahí, pero la idea es que trabajemos en la industria de la música en su totalidad, como ustedes la identifican, la descomponen, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que también es un fin, un objetivo sí. también de esto, ¿cierto?
Sí.
Caracterizar lo que es especialmente la industria.
Uh-huh. Muchas gracias.
Sí, como un poco rescatando lo que están diciendo, no recuerdo bien el nombre de la banda que debo haber visto, pero yo sé que hay más de alguna, probablemente en Chile, que lo hace, que dentro de sus puestas de escena, buena parte de los instrumentos que ocupan, no sé si todo, pero buena parte al menos, son también reciclables. Entonces, yo creo que también quizás hay una forma de plantear ahí algunas cosas. Por supuesto que la mayor parte de la industria musical y de la práctica musical de un artista probablemente no considera el uso de un instrumento reciclado, ¿no? Porque tiene otras particularidades, ¿cierto? Pero siento que esa es una de las miles de dimensiones que puede tener, ¿no? Como dentro de la, como pensándolo desde la creación, digamos, desde la creación en musical.
Sí, súper. Yo, bueno, no, como les cuento, no busqué exhaustivamente. Eso, más allá de lo que les presenté referido a los conciertos en vivo, y muy probablemente, como mi búsqueda fue web, y con la web me refiero, accedí a noticias, accedí a artículos científicos publicados en revistas de circulación científica y a reportes de festivales. Esas fueron mis principales fuentes con las cuales yo, bueno, en prensa, medios de comunicación reconocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente los ejemplos que yo doy responden también a una lógica en la que tienen la capacidad de poder comunicar las acciones que hacen, y todo lo que está en el lado, entre comillas, B, no aparece tan fácilmente disponible en la web. Entonces, sería súper relevante, quizás como desafío para IMI Chile, que pueda hacer un catastro de cuáles son los grupos musicales o los músicos independientes o los gestores o gestoras o todo lo que se vincula a la industria de la música que Pablo retrató en estos cuatro mega componentes, que estén metiéndose o metidos ya en la materia que estamos viendo hoy día. Sería como un súper buen punto de partida, ver qué están haciendo, caracterizarlos. No es que lo sugiero como idea y que quizás se pueda desarrollar con a través de proyectos, no necesariamente con los recursos que hay hoy, pero plantearlo. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en un ratito más. La idea es empezar a las 2, son la 1. 1:10 en realidad. 1:09. no sé si están bien con una hora para ir a almorzar y volver. O necesitan un poquito más. No, igual no tengo... me adapto. ¿Una hora y media, más o menos?
No.
Ah, ya. Ah, ya. Bueno, entonces nos juntamos las dos acá. ¿Sí? 14. Para que no me reten los capitanes. Ya. Muchas gracias. Súper rica la conversación.